La verdad, bajé con ellas al banco y simplemente ni siquiera la dejaron entrar. En aquella época los bancos tenían policías con escopetas en la puerta y le dijeron que el banco no era para ella.
Wow.
Y pues no le pudimos guardar su dinero y nos quedamos con la sensación de que pues aquí hay algo. Y yo le pregunté, ¿por qué quiere guardarlo con nosotros? Y es que a ustedes les tengo confianza.
Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía.
Hola, hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al episodio número 2 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Mucha energía para el episodio del día de hoy. En este episodio estamos celebrando los primeros 10 años de Cubo Financiero y tenemos invitado súper especial. Hoy nos acompaña Vicente Fenol, quien es fundador y director de Cubo Financiero, quien nos contará sobre emprendimiento, las innovaciones que ha aportado al mundo de las finanzas y finalmente sus mejores recomendaciones sobre dinero. Bienvenido, Vicente.
Hola, Marian. Qué padre estar aquí entrevistándome para nuestro propio podcast de Gimnasio Financiero. Increíble. Ya estaba yo muy celoso de que no me tomaban en cuenta. Sí. Tenemos que esperarnos 10 años.
10 años para poderte invitar. Oye, y bueno, hablando de ese tema, son 10 años de Cubo Financiero y quisiera aprovechar la ocasión para que nos cuentes la razón por la que decidiste entrar a este mundo de las finanzas cuando solo tenías 27 años. ¿Cuál fue tu inspiración que te llevó a entrar a este mundo?
Fíjate que siempre he sido muy emprendedor. Mis papás me contaban que desde chiquito siempre estuve buscando hacer cosas de emprendimiento. Y tal cual, soy de los cuates que vendíamos la limonada y nos íbamos a juntar periódico para venderlo y hacer cosita y media. El mundo financiero para mí empezó cuando estaba estudiando mi maestría en el IPADE. Había que trabajar en el verano en algún lado y decidirme a trabajar con un sacerdote de Iztapalapa en la mera salida a la autopista de Puebla para ayudarle a echar a andar tres proyectos que tenían que ver con cómo enseñarle a jóvenes de la zona, oficios. Entonces había una panadería, una empresa de materiales de construcción y un taller de cosas de cobre. Y nos pasaron tres cosas ahí muy interesantes. Uno, la verdad no me acuerdo bien el orden, pero uno, llegó una señora con alguna comadre y llegó con su mandil, se metió la mano aquí así al guardadito de las señoras, ¿no?
Sí, sí.
El resorte de la sacó una bolsita de plástico con dinero y nos dijo que si se lo podíamos guardar, porque si su marido se lo cachaba, se lo iba a volar, se iba a poner borracho y le iba a golpear.
Oh.
Y dije, oye, pues esto no somos bancos, estábamos en una panadería. Y pues, oye, pues vamos, aquí ir al banco. Y la verdad, bajé con ellas al banco. Y simplemente ni siquiera la dejaron entrar. En aquella época los bancos tenían policías con escopetas en la puerta y le dijeron que el banco no era para ella.
Wow.
Y pues no le pudimos guardar su dinero y nos quedamos con la sensación de que pues aquí hay algo. Y yo le pregunté, ¿por qué quiere guardarlo con nosotros? Y es que a ustedes les tengo confianza.
Ok.
Y los servicios financieros van a ser tema de confianza que platicamos más adelante. Eso se juntó con un señor que nos pidió prestado para su negocio, porque le habían roto la puerta del negocio. Y entonces cuando conectas, hay gente que le sobra dinero como esta señora y necesitaba guardarlo en algún lugar con confianza, y hay gente que le falta dinero y necesita que le presten. Y eso es lo que hacen los servicios financieros, conectar el dinero que le sobra a unos con el dinero que le falta a otros, y esa intermediación se llama ser banca o Sofipo o caja, lo que sea. Pero es el concepto. Entonces me pasó eso. Hice un viaje a Colombia a conocer una obra social de los jesuitas y eran dueños de un banco. Y eso me impresionó mucho y entonces yo le planteé a mi amigo el cura y a otros empresarios, ¿y por qué no somos una empresa financiera en México que haga esto? Y me dijeron, va. Y me dediqué a hacer los prototipos y a los 27 años me lancé a generar la idea como me preguntabas y construimos una empresa financiera que creció y creció. Cuando yo me fui eran más de 1,200 empleados, teníamos más de 100,000 clientes. Y estuve ahí 19 años. Hoy Cubo es más grande que eso. También ahorita platicaremos la historia de Cubo, pero bueno, por ahí empezó mi historia de los servicios financieros. Y aprendí a que este tipo de servicios financieros contribuyen al desarrollo de las personas. Entonces, bueno, esa es la primera historia, o sea, de por qué me dedico a esto, porque descubrí a partir de la experiencia de unos personas que vivían en estos barrios su necesidad financiera y haber visto que es posible hacerlo y pues lanzarse, así tal cual, ¿no?
Claro. Oye, ¿y después la señora se volvió clienta de tu servicio financiero?
La verdad no lo sé. Pero sí abrimos nuestras primeras oficinas en esa zona y sí, una experiencia increíble. Y con muchas personas nos dedicamos a probar esto. O sea, en aquel entonces abrimos una empresa financiera con cero tecnología. Lo hacíamos en tarjetas de cartón. Una tarjeta grande que guardábamos en nuestra oficina y una tarjeta doblada que le dábamos al cliente con una mica de plástico. Y después ya nos regresábamos a una oficina que teníamos por la Colonia del Valle a poner todo en un tipo Excel que se llamaba Lotus. Y ajá, así empezamos, o sea, sin tecnología. Y nos hicimos una empresa de tecnología y Cubo es una historia que nace absolutamente a partir de la tecnología.
Claro.
Entonces, me ha tocado la gran experiencia de fundar dos empresas financieras, una en el papel y la otra en la tecnología.
Completamente diferentes. Oye, y es algo aquí como súper interesante porque tú dices que en ese momento fue como una empresa tradicional, también financiera, y cuando emprendes Cubo, confías en la tecnología para resolver un problema que seguía siendo de alguna manera el mismo, ¿no? El darle como acceso a las personas. ¿Por qué tecnología?
Los dos modelos son muy innovadores, cada uno en su momento. O sea, la primera empresa se atrevió a entrar a este barrio de Iztapalapa y empezar a captar ahorro de la gente y prestar dinero en esa colonia a mano. Y luego sí teníamos computadoras, etcétera, pero para sacar sumas y restas y pagar impuestos y multiplicaciones. Y Cubo nace a partir de la tecnología, porque de 1994 a 2012, cuando nace Cubo, México y el mundo tuvieron cuatro cambios muy grandotes. O sea, uno, no, primero no existían los celulares masivamente como estaban ahorita. Y en aquella época los celulares eran unos aparatitos que se... Primero unos tabiques así enormes y luego unos chiquititos que nomás tenían números. O sea, no eran smartphones inteligentes para tener aplicaciones. O sea, ese cambio se dio durante esa época del año. Segundo, los servicios, o sea, aparecieron los servicios en la nube. Eso no existía antes. Y el desarrollo tecnológico bajó de precio brutalmente. Entonces, Cubo nace gracias a que hay celulares inteligentes en manos de la gente, existe el internet masivamente, los costos bajan de manera radical, y la cuarta, hay muchísimo talento de gente joven que sabe desarrollar la tecnología, cosa que no existía tan masivamente en el 94. Y la quinta, mi experiencia de haber hecho una empresa de a mano y entender cómo lo podíamos convertir a tecnología con un equipo extraordinario de lo que hoy llamamos los Cubinators.
Y aquí un poco tocando el tema de la misión, ¿no? Que en este caso, digo, yo recorriendo, te conozco y obviamente trabajo contigo, pero recorriendo tu historia donde empezaste con lo de esta primera empresa, luego te involucraste en el tema de crear la Sofipo, ¿no? Como una forma de apoyar a otras Sofipos, estuviste involucrado en la Infintech, o sea, siempre esta misión que tú traías de cómo hacer más accesibles las finanzas y hasta cierto punto confiables, te ha estado persiguiendo en varias partes de, bueno, más bien tú las has estado persiguiendo, ¿no? En tu vida.
Como perrito dando vueltas así. a ver, eso es, primero, a mí me mueve el impacto social. Ahora, el impacto social tiene muchas maneras de atacarse. O sea, México es un país con mucha pobreza, con muchas necesidades. La pregunta es cómo lo hacemos para que México tenga nuevas oportunidades y genere desarrollo en millones de personas. Una manera de hacerlo son los programas sociales, ¿no? Que regalan cosas. Otra forma son programas educativos. Otra forma son programas de salud, etc. Una manera de contribuir al desarrollo del país es con empresas que el día a día de la empresa, o sea, el giro de negocios de la empresa, tenga impacto social. Entonces, a mí me gusta ser emprendedor. Pude haber sido emprendedor de una cadena de restaurantes. Pude haber sido emprendedor. No, o sea, pero la pregunta era, ¿qué tipo de empresas en el día a día pueden tener, en lo que hacen normalmente sus colaboradores, contribuyan al desarrollo de la persona. Y es la historia de esta señora que me llega a decir que si le guardamos su dinero y el señor que nos pide prestado. O sea, entonces los servicios financieros se pueden convertir en una herramienta que contribuye al desarrollo de las personas. Dices, ah, pues podemos crear una empresa que dé servicios financieros para el desarrollo. La educación, pues puedes crear colegios y universidades para, o sea, hospitales, etcétera. Entonces a mí me gustó el mundo de los servicios financieros. Entonces, primero, ¿cómo hacemos una empresa que contribuye al desarrollo a través de su día a día en los productos que ofrece? Ahora, eso lo conectaste ahorita con mi experiencia en porque también fue pro desarrollo y ANSOFIPO y la ley. Bueno, porque no va, o sea, nosotros solos no vamos a poder resolver el problema. Entonces, tenemos que lograr incidir en otras personas para que contribuyan al desarrollo de este tipo de oportunidades. Entonces, yo estoy convencido que los servicios financieros es tan grande la brecha que conviene tener 50 cubos en el país, porque es un país de 130 millones de habitantes. Entonces necesitamos tener un montón de empresas que tengan servicios financieros que contribuyan al desarrollo de las personas. Entonces, en vez, yo creo que hay que fomentar la competencia, que hay que fomentar las mejores prácticas, que hay que fomentar la regulación que permita crear este tipo de empresas. Y entonces, cuando te pones a pensar cómo puedes incidir, cuando creas asociaciones y cuando logramos influir en el gobierno para que saque regulación a favor del sector financiero de impacto, como el que hacemos nosotros, o sea, haces que gente que no conoce se dedique a hacer esto. Entonces, todo ese trabajo es para que en Tijuana y en Cancún y en Chiapas y en Oaxaca contribuyamos a ayudar a que existan empresas financieras orientadas a estos segmentos de la población y generen oportunidades de desarrollo. Entonces, ese es el segundo brazo del proceso. El tercer brazo que hemos usado nosotros ese segundo brazo se llama macroinflujo. O sea, Incidamos en terceros. Otro brazo le hemos llamado la producción de pensamiento. ¿Por qué no contribuimos a que se reflexione alrededor de la pobreza y los servicios financieros? Y entonces hay un montón de jóvenes que han hecho sus tesis de la universidad y de la maestría alrededor de Cubo, investigadores de universidades, investigadores del extranjero. Entonces, continuamente estamos abriendo la empresa para que haya gente y utilice nuestra información para que hagan documentos y hagan libros y publiquen tesis y se genere pensamiento para que contribuya al desarrollo. Y la última es el día que, o sea, ojalá, es las obras sociales. Parte de las utilidades de la empresa se destinarán al impacto de obra social, porque siempre va a haber obras. Hay causas de pobreza que no se van a poder resolver con las empresas. Por ejemplo, niños que quedan huérfanos, que tienen discapacidades motrices o intelectuales, casas que les permiten tener calidad de vida, pues eso difícilmente va a vivir de una actividad empresarial. Hay que donar dinero, pues ese es un ejemplo. Pues hay que contribuir en todas estas vertientes del proceso, ¿no?
Lo cual hace a Cubo Financiero una empresa, la verdad, muy padre. Y entonces, partiendo de esta experiencia que ya nos contaste de emprender, muchas de nuestras podescuchas son emprendedores, ¿no? Nos han escrito y el tema del emprendimiento, pues es algo que va muy de la mano con mejorar una situación económica, con tener, ¿no?, este tema de cumplir ciertas misiones, etcétera. Entonces, tú como emprendedor ya de varios emprendimientos y como dices, de chiquitito con las limonadas, ¿cuáles serían como las tres recomendaciones que le harías a las personas que nos escuchan al momento de emprender?
A ver, la primera es, en mi experiencia personal, es yo me dedico a hacer algo que me apasiona. Entonces, me ha tocado ver muchos emprendedores. O sea, para mí hay una diferencia entre empresa y negocio. Y lo voy a sobresimplificar, pero digamos, negocio es el cuate que le está, o la señora que le está cascando, comprar y vender algo y luego cambia de otra cosa y cambia otra cosa y cambia otra cosa. Es legítimo, me parece muy bien. Hace falta, tenemos muchísimos clientes de ese tipo atendiéndolos en Cubo. Está muy bien. Es súper legítimo eso. Entonces, si te apasiona, pero entonces la pregunta es, ¿te apasiona vender? Pues ponte a vender cosas que haga que tu cliente diga wow. Entonces, ¿qué me apasiona? Por un lado, y el otro lado es, haz algo que el cliente diga wow, es que el producto que me trajeron está increíble, el servicio que me estás dando está increíble. O sea, entonces yo digo que es una mancuerna entre pasión y que el cliente diga wow, no manches, esto está de pocas tuercas y me interesa muchísimo. ¿Para qué? Para que ese cliente te recomiende y sea más fácil crecer. Lo segundo tips que yo diría, si tienes una idea, no pienses que es un gran secreto y que no la puedo contar porque si la cuento se me ceba, mucha gente piensa eso, y o me la van a copiar. No es cierto. O sea, a veces hay uno que otro genio que inventa cosas que son así súper lumbreras, pero la mayoría de las veces, o sea, yo no soy un genio que se me ocurrió crear una empresa digital financiera. Lo que pasa es que se dan cosas en el entorno que hace que mucha gente de manera simultánea pensemos ideas similares. Vamos conectando los puntos. Cuando yo hice la otra empresa, surgieron varias similares al mismo tiempo, porque en ese momento se empezaron, o sea, hubo gente que teníamos experiencias que nos iba conectando. Cuando nace Qubo, nacen empresas porque la tecnología había evolucionado y entonces se nos empiezan a ocurrir cosas. Entonces, cuenta tu idea, ve a validarla al mercado, pero no se la cuentes al que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Un gran error de los emprendedores es que se la cuentan a la novia o al novio o a la esposa y al primo. Y esos cuates no te van a madrear. No te lo van a destruir. Tienes que tener la capacidad de que se la digas a gente que con toda la crudeza del mundo te diga por qué no funciona y te digan que es horrible y claro, para que tú te cuestiones. O sea, y bueno, y tener la madurez de no tirar la toalla y entonces estar preguntando ¿y por qué crees esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y qué crees que tengo que mejorar? ¿Y qué tengo que mejorar? Entonces, también hay que tener cuidado porque hay mucha gente que te dice cosas sin pensarlas muy bien. O sea, es bien difícil que te digan lo que sí y lo que no. Y luego uno tiene que tomar decisiones. Pero bueno, entonces el segundo elemento es, no creas que las ideas son una genialidad, que solamente te ocurrieron a ti. Lo que más te conviene es platicarla y sobre todo ir a contársela a los que van a ser tus clientes, ponerla, hacer demos, hacer prototipos de producto para ver, para ver si funciona o no funciona. Y la tercera es equivocarse N mil veces. O sea, uno no puede innovar y aprender si no se equivoca. Entonces, una vez que arrancas y no jala, es bien difícil querer cambiar el rumbo. Entonces, es súper difícil. Entonces, porque uno se pone necio de que eso tiene que salir a fuerza y tiene que salir y tiene que salir. Entonces, uno tiene que ser capaz de adaptarse y entender que tiene que ajustar las cosas. Claro. Entonces, yo diría esas tres. Sin duda hay temas de dinero, sin duda hay temas de capital, pero esas tres las veo fundamentales.
O sea, de hecho, como saben, los podescuchas, yo tuve experiencia en el tema del emprendimiento. Entonces, una de las frases que a mí me gustaba mucho compartirle a las personas era la frase esta de Uri Levin, ¿no? El fundador de Waze, que dice, enamórate del problema y no de la solución, porque al final, pues un poco como tú dices, ¿no? Tú tenías tú te enamoraste del problema y tuviste una primera empresa, funcionó en un tiempo y seguiste enamorado del problema y creaste como financiero y bueno, eventualmente varias empresas más que estoy segura que vas a estar creando, pero bueno, es la intención, ¿no? O sea, enamorarte de esto que te está generando esta necesidad de resolver y los productos iteran, ¿no? Se evolucionan y van creciendo y haciéndose cada vez más grandes, ¿no?
Tal cual. En Qubo la mayoría de la gente dice que esta empresa es distinta en menos de 6 meses, porque estamos permanentemente, hacemos lo mismo, pero al mismo tiempo estamos cambiando. Resolvemos el mismo problema de una persona que quiere ahorrar hace 26 años con tarjetas de cartón, hoy a través de una aplicación chingona. Resolvemos el problema de una persona que necesita un financiamiento hace 26 años yendo a visitar su negocio y hoy haciéndolo de manera remota en todo el país. Resolvemos el problema de una gente que quiere invertir su dinero a plazo fijo y generar rendimientos, que entraba a una sucursal. Exacto. Y hoy lo hace desde su casa a las 24 horas del día, 7 días a la semana. El problema sigue siendo muy parecido. Lo que hemos cambiado es la manera de servir al cliente y sobre todo la manera de sentir al cliente.
Que esto sí, está fregón. No, o sea, y que es incluso hasta más accesible, ¿no? Porque muchas personas y yo me acuerdo cuando tenía no sé como 20 años, ¿no? Y tenía un compañero del trabajo, no, tenía un poquito más, tal vez como 23, y tenía un compañero de trabajo que me decía, no, yo invierto y en el banco, y para mí era de wow, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Para mí era muy complicado, o sea, pensar así en que yo podía invertir y realmente, o sea, es muy sencillo, ¿no? Lo estamos demostrando con una aplicación que te creas una cuenta en 5 minutos, puedes empezar a invertir desde 50 pesos. O sea, creo que hay formas, y lo Qubo lo está haciendo, de hacer mucho más fácil y accesible el tema de tener tu dinero mucho más mejor invertido y con ahorro, ¿no?
Y ojalá hay un montón de gente que nos vea en este podcast, se anime a invertir, porque además ese dinero que inviertan en Qubo se va a utilizar para dar oportunidades de desarrollo a decenas de miles de personas. Entonces, más allá de lo fácil y que voy a ganar intereses, además mi dinero va a contribuir al desarrollo de otras personas que yo no conozco. Y queremos que esas personas contribuyan a tener un mejor México.
Claro, el impacto positivo que puede tener ahorrar tu dinero en Cubo Financiero, pues es diferente a que lo ahorres en un banco y aparte tener más rendimientos, ¿no?
Tal cual.
Oye, y tomando en cuenta, siempre es como interesante y a mí me da mucha curiosidad el conocer a nuestros invitados y que nos cuenten qué hacen ellos a nivel sus hábitos financieros. Estamos en un podcast donde hablamos de finanzas personales y me gustaría saber cuáles son tus hábitos financieros que haces así de manera cotidiana.
Mira, primero ahorrar. Mis papás me enseñaron a ahorrar siempre. Nos daban nuestras alcancías y el botecito y el sobrecito y mi papá era muy insistente en que teníamos que ahorrar. Cuando empezamos a trabajar, nos decía ahorra. Él nos ponía como meta que ahorráramos el 20% de lo que cobrábamos.
Okay.
O sea, no siempre lo puedes hacer, pero crear la disciplina de constantemente decir hay que ahorrar, ha sido muy importante. Y esa, pues, Karen y yo se la pasamos a nuestros hijos. O sea, enseñarles a ahorrar. Entonces, ese es un hábito. O sea, hay que estar ahorrando. Y entonces, uno ahorra, todos tenemos, le podemos llamar metas, proyectos, sueños, ilusiones. Entonces, uno tiene esos proyectos, difícilmente hay quien no lo tenga. Y entonces, el ahorro lo tienes que destinar para eso. También tienes que tener un guardadito por si las moscas o por si las flies.
Para las emergencias, ¿no?
Una emergencia, lo que sea, pero tienes ese tipo de ahorro. Entonces, ese es un hábito, el constantemente estar ahorrando. A veces hemos tomado deudas, pero siempre hemos procurado que aunque tengamos la deuda y deuda de la casa, la deuda de un coche, la deuda de estar ahorrando en el proceso. En los hábitos, en el ahorro, nos pusimos la disciplina de que parte de los ahorros, ser muy estrictos de guardarlos, pensando, o sea, nos pusimos a ahorrar para la universidad de los hijos. Tenemos 4 hijos. Entonces, por cualquier cosa que llegara a pasar, tenemos que ir ahorrando para si quieren estudiar en una universidad privada, tengan ese patrimonio. Si quieren estudiar en una universidad pública, ese patrimonio lo usen para un rendimiento. Entonces, tenías que guardarlo y no poderlo sacar. Entonces, también, o sea, en el ahorro metíamos cuentas de más de un año para que, pues, ni modo, no lo vamos a poder sacar. O sea, tienes que tener la disciplina.
Claro.
De no tenerlo ahí en el propósito. Ese es un hábito financiero. Otro que creo que siempre ha sido muy importante es el poder tener el tema del seguro de salud. Creo que es muy importante. O sea, siempre puede pasar algo. Entonces, contar con un seguro de gastos médicos. O sea, en México la mayoría de la gente no está en el seguro social. Pues tienes que protegerte de esas eventualidades. Entonces, comprar un seguro de gastos médicos fue importante para nosotros porque pues en cualquier momento puede haber un accidente, una enfermedad grave, o sea, ¿no? o el nacimiento de cualquiera de nuestros hijos. O sea, entonces eso se convierte en algo importante porque los imprevistos van a estar ahí y se convierte en un tema relevante.
No, y te desbalancea, ¿no? O sea, si llega a haber como algún tipo de emergencia médica y no hay dinero, no tienes ahorrado, pues te desbalancea lo caro que es, ¿no?
Sí, puede ser muy catastrófico. Entonces sí es importante. Y otro hábito, la verdad somos muy, o sea, tender a ser austeros. O sea, no tienes por qué, no hemos sido de supermarcas, o sea, comparar, o sea, sí hay que comparar precios, hay que fijarse en un poco el tema de precio-calidad, enseñarle eso a los hijos. O sea, el otro hábito es enseñarle tus hábitos a tus hijos.
Claro.
Sí ha sido muy importante en el proceso, ¿no?
Oye, y ahorita, el episodio pasado hablamos de inflación. Entonces, ¿qué les recomendarías a las personas que ahorita estamos en inflación, ¿no? Se viene algo cada vez más fuerte y lo que comentábamos era, pues hay muchas generaciones que es la primera inflación que van a vivir, ¿no? Como una persona económicamente activa y por ahí nos recomendaban nuestra invitada anterior es hablen con gente que ya las vivieron para que les diga cómo les fue y algunas recomendaciones. ¿Qué nos dirías tú, qué le recomendarías a nuestros podescuchas? Ahorita hay un tema de inflación. ¿Qué tendrías que estar haciendo con respecto a inversión, con respecto a deuda? ¿Cuáles serían tus tips?
Yo creo que hay que hacer dos cosas. Uno, o sea, porque es inflación y crisis económica. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tienes que cuidar tu chamba. y tienes que, si eres emprendedor, tienes que hacer que tu negocio sea viable. Los que trabajan en una empresa tienen que hacerse extraordinariamente mejores a como son hoy para que estén en la lista de las personas indispensables de tu empresa.
Okay.
Porque lo peor que puede ser es con inflación no tener trabajo y no tener ingresos.
Sí, sí, sí.
Hay que ser extraordinariamente buenos en lo que hacías. Y uno sabe si es bueno o no es bueno, si navega de muertito, si se está haciendo güey, o si le está echando ganas suficientemente buenas. O sea, todo el mundo en conciencia sabe en dónde está. Entonces, yo sí les recomendaría, cuiden extraordinariamente bien su trabajo, pídanle a su pareja, parejo, dispareja, lo que sea, su esposa, esposo, a sus hijos si están ya, que cuiden su chamba y conviértanse en verdaderamente buenos. Hagan una reflexión. ¿Dónde sé que estoy fallando? ¿En dónde le tengo que pedir feedback a mi jefe para que vea que soy verdaderamente indispensable para la empresa y cuidar? Esa es la primera responsabilidad que yo creo que tienes que... Si eres emprendedor, si tengo que recortar gastos, ¿dónde los recorto? ¿Cómo soy extraordinariamente bueno para mis clientes para que me sigan comprando? Porque pues, la gente va a empezar a tener menos dinero y entonces eso hace que selecciones los productos. Entonces, frente a la inflación, uno como consumidor... pues tiene que ser más racional en comprar, pues precio, calidad y comprar mejor. Entonces, pues mucho de los gastitos que hacemos de caprichito de fin de semana.
El gastito hormiga, ¿no?
Pues ser consciente de eso y ponerse y gastar menos y ahorrar para que en la parte, si me quedo sin chamba, pues tener liquidez. Y el ahorro, pues yo creo que el ahorro hay que meterlo a largo plazo para que vaya por la tasa de interés que recibo vaya por arriba de la tasa de inflación. O sea, hoy la verdad, la mayoría de los ahorros pagan menos de inflación y conviene ahorrar a más de 180 días porque esos me van a pagar tasas mayores a la inflación.
Claro.
Entonces, o sea, los pronósticos económicos, o sea, sí sube la inflación, pero ya está tendiendo a estar estable. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a estar así, pero no va a ser así como pasó. O sea, cuando yo tenía 10, 15 años que se fueron al más del 100%, eso es poco probable que suceda. Qué bueno para México. Sí va a ser esto y lo que no sabemos si va a durar un año, dos años y volverá otra vez a empezar a disminuir. Entonces sí, sí hay que tratar de ser muy realistas en esa parte, ¿no? Ahora, en la parte Y los que deben dinero, pues también existen. O sea, México es un país caro para las tasas de interés. Entonces, uno tiene que revisar. Revisen. O sea, si debes dinero, revisa realmente cuánto estás pagando por tus deudas. Si es una tarjeta de crédito, vete a la esquina de arriba a la derecha, viene la tasa de interés y el CAT. Ahí está, es obligatorio el banco. Si tienes un préstamo de pagos fijos, tienes un contrato que te dice cuánto tienes que pagar. Uh-huh. Y pues fíjate la tasa. O sea, y si esa tasa está arriba del 65-70%, seguro te puedes mover a una empresa como Cubo y hay una que otra por ahí y aplicar un préstamo con una tasa más baja. Si eres puntual, si eres de las personas que siempre se atrasa y que está pagando moratorios y comisiones por atraso, etcétera, pues a lo mejor lo que tienes que aprender es a ser puntual. Porque estás pagando muchísimo comisión por eso. Claro. Si eres de las personas que tiene 3, 4, 5 tarjetas por tenerlas, porque se siente bonito que cuando abres la cartera tienes ahí muchas tarjetas.
La colección.
Pues no manches, o sea, seguramente estás pagando entre 5,000 y 10,000 pesos anuales de comisiones por algo que no necesitas. Pues también hay que aprender a racionalizar y no tener tantos plásticos y moverte a una empresa que no te cobra comisiones, como Cubo, o sea. Entonces, parte de lo que hay que hacer, aprender a manejar nuestras finanzas personales. El gasto hormiga no es nada más el caprichito de comprarme la hamburguesa más cara. A veces hay que salir, o sea, yo no estoy diciendo que no hagamos cosas, pero sí hay que rascarle a ciertos gastos hormiga. Y hay mucho gasto hormiga en los propios servicios financieros.
Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, creo que lo hemos comentado en varias ocasiones acá, es ser puntual, ¿no? Eres puntual con tus pagos, no irte con los pagos mínimos y desde luego irte a tasas que sean fijas y no variables, ¿no? Como sucede con las tarjetas de crédito, ¿no? Que son variables. Entonces, bueno, pues ahí tienen los tips de Vicente Fenol, nuestro fundador de Encubo Financiero. Y algo más que quisieras agregar, Vicente, antes de que nos demos la despedida en este programa de celebración de los 10 años.
Cuando uno cumple aniversarios de proyectos como Cubo de 10 años, pues te pones a reflexionar y solamente quiero darle las gracias porque quiero a muchos, seguramente hay varias personas aquí en el podcast que nos van a escuchar que son nuestros clientes.
Sí.
Pues agradecerles por la confianza que han tenido en la empresa para que vaya adelante. Agradecerle a los Covinators que todos los días están trabajando aquí por sacar a la empresa adelante. A nuestros inversionistas que confían en invertir su capital para que salga la empresa adelante. A la Comisión Bancaria, a la Conducef. Y decirles que somos una empresa que nos atrevemos. O sea, nos atrevimos hace muchos años a crear una empresa con tarjetas de cartón. Nos atrevimos a crear una empresa digital como Cubo. Todos los días estamos cuestionándonos, nos atrevemos a ser mejores todos los días. Y atreverse a ser mejores todos los días significa cuestionarnos qué hay que hacer para ser mejores, quitarnos encima errores, quitarnos encima tabús, quitarnos encima miedos y equilibrarlos con confianza, con responsabilidad, con madurez para crear una empresa extraordinaria.
Eso. Muchas gracias, Vicente. Pues bueno, te doy las gracias por haber visitado el Gimnasio Financiero el día de hoy. Y mientras, mis queridos podescuchas, únanse a la conversación a través de nuestras redes sociales. Síganos en Cubo Financiero, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también súmense a nuestro grupo de Facebook que se llama Gimnasio Financiero Podcast. Ya escucharon la rutina que tiene Vicente Fenol, emprendedor y fundador de varias empresas y de varias iniciativas a nivel nacional. Pero bueno, quedan resumidas en cosas muy sencillas como cuidar nuestras finanzas personales del día a día. Así que si lo quieres implementar, ya tienes la receta. Comparte este episodio para que más personas se aprendan de estas recomendaciones que nos dio Vicente y también se unan a invertir, ahorrar y pedir préstamos aquí en Cubo Financiero. Mientras tanto, te mando un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bye, bye.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.